You're free, but you don't care about it. You are free, but you don't know the difference.
Después de esta semana convulsa en lo político, hay que recordar que uno de los rasgos de lo que nos quieren vender como nueva política es que en realidad ha llegado a mesa puesta. Quiero decir, con España más o menos resuelta. Imaginaos si estos políticos hubiesen tenido que hacer la transición. De modo que los políticos de nuevo cuño no han tenido que ir al mercado en busca de los ingredientes para elaborar el menú, ni tampoco se han quemado las pestañas en los fogones. Lo único que se esperaba de ellos en realidad es que supieran trinchar. O sea, administrar con delicadeza y repartir con equidad. Y sin embargo, lo que vemos a diario es que se comportan como niños malcriados que, para hacerse notar, se levantan de la mesa sin probar bocado y de paso tiran del mantel porque les divierte el estruendo de la vajilla contra el suelo. Sí, definitivamente a la política actual le sobra postura y le falta cocina. Y de cocina vamos a hablar, porque la cocina es importante. Recordemos que hay un buen número de acontecimientos históricos que se gestaron con el trasfondo de una comida o una cena. Porque realmente a partir de la mesa, y se sabe bien en España, se han creado imperios o se han deshecho. Antes de que la pandemia los cerrase, muchos políticos comían en restaurantes y cerraban acuerdos. Y dicen que fue la manía de hacerles fotos lo que acabó ahuyentándolos de los espacios de encuentro. Desde entonces, lo que ha aumentado son los repartidores que llevan a las casas y a los domicilios bandejas de traición precocinada. Menos mal que los que permanecen en los fogones son los alquimistas de los mismos, los que mantienen ese nexo entre la gastronomía y el gusto de vivir. Y esa es la receta que lleva persiguiendo más de 30 años nuestro invitado de hoy en esta mesa de amigos del programa. Tiene 2 estrellas Michelin, 3 soles de la guía Repsol y es un referente ineludible de nuestra cocina más vanguardista. Paco Roncero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, absolutamente encantados de que nos visite persona tan importante y de preguntarle algunas cosas que nos han suscitado particular interés. Por ejemplo, el día que tú, que tenías decidido estudiar biología y que no descartabas ser militar como tu padre, y decidiste, tras una visita a la Escuela de Hostelería de Madrid, que cambiabas tu destino. ¿Qué es lo que viste allí que te encandiló?
Pues sí, así fue. La verdad es que no es que viera algo en concreto, pero sí que algo cambió dentro de mí, ¿no? Yo entré allí, vi a los cocineros con ese pantalón de gallo, el gorro, el pico, iban perfectamente uniformados. Bueno, es esa disciplina quizás militar que a mí me ha enseñado mi padre, ¿no? Y sí es cierto que me cambió un chip dentro de mi cabeza y según salí de allí y le dije a mi padre que no iba a estudiar en la universidad, que iba a estudiar cocina y bueno, mi padre se puso bastante molesto conmigo porque bueno, como todos los padres de aquella época querían que estudiáramos en la universidad, ¿no? Mis hermanos estaban estudiando en la universidad y era como que yo fuera menos que ellos, pues para él era un... Bueno, no un problema, pero sí que le afectaba, ¿no?
Efectivamente, somos más o menos de la misma generación, Paco Roncero y yo, entre la idea que sobre la cocina y la gastronomía se tenía cuando éramos jovencitos y lo que ahora es, hay un mundo, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado esto?
Bueno, es alucinante. En aquella época los cocineros no éramos conocidos. Había algunos nombres, Juan María Arzac y poquito más, ¿eh? Pero es verdad que lo importante en un restaurante en aquella época era el maître, era el que manejaba la sala y el que manejaba los clientes y el cocinero. Yo recuerdo que en aquella época nos llamaban los grasillas, o sea, para que te hagas una idea, ¿no?
¡Guau!
Claro, eran personas que eran tímidas, que no les gustaba salir a la sala y sin embargo todo esto ha cambiado y el perfil y prototipo de un jefe de cocina ahora mismo, de un chef, no tiene nada que ver con lo que conocimos en aquella época.
Y sin embargo, la comida era muy importante. Hablábamos al principio de la estrecha vinculación que había entre la mesa y la política. ¿Eso sigue existiendo?
Sí, sigue existiendo, pero como has dicho en la introducción, que me ha encantado, es cierto que las fotos y todas las redes sociales están haciendo que huyan de lo público y que cada vez vengan menos a los restaurantes. Yo recuerdo que antiguamente venía muchísimo a mi restaurante todo tipo de políticos y ahora solamente vienen actos oficiales.
Fíjate. Verdaderamente. Es conocido que buena parte de nuestra Constitución se fraguó en los manteles de un mítico restaurante madrileño, José Luis. Además, estuvo muy vinculado a tu trayectoria.
Sí, bueno, a ver, yo he trabajado en muchísimos de los grandes restaurantes de aquí de Madrid, sobre todo a mis comienzos cuando empecé, y la verdad es que son restaurantes, como también pueda ser Zalacaín, que han marcado una parte muy importante. A mí me ha marcado mucho, pero por supuesto, pero ha marcado mucho dentro de la gastronomía española y de la gastronomía madrileña.
Podríamos estirar la presentación y decir que Paco Roncero es empresario, es profesor, es autor de libros, es chef multisensorial, jurado de concursos de televisión, runner, fotógrafo, Iron Man, pero tú eres del que sencillamente gustas de anteponer el título de cocinero, más incluso que el de chef.
Sí, eso me lo pregunta muchas veces la gente, porque sí que es verdad que yo me siento cocinero. La palabra chef es como más internacional. Quizá ya la hemos cogido todo el mundo como una, la hemos hecho un poco nuestra, pero para mí personalmente a mí me gusta que me digan que soy cocinero, no que soy chef. Cuando sales fuera de España, indudablemente la palabra chef, porque es lo que todo el mundo conoce, pero a mí personalmente me gusta mucho más sentirme cocinero. Cocinero, cocinero.
Cocinero, cocinero.
Como la canción.
Como la canción. Estamos hoy 14 de marzo recordando cómo fue el inicio, hace justamente un año, del estado de alarma para intentar contener esta pandemia. ¿A ti qué se te pasó por la cabeza ese día?
Uf, nosotros ese fin de semana además teníamos un montón de bodas, el restaurante lleno. Y recuerdo que, bueno, claro, como todos yo creo, ¿no? Pues nada, vamos a cerrar, vamos a ver cómo tratamos esto con nuestros clientes, indudablemente, porque muchos nos llamaban y decían que ellos querían venir sí o sí, la boda quería hacerse sí o sí, y bueno, cuando ya nos dijeron que no se podía salir de casa, pues la verdad es que fue un shock. Lo primero que piensas, además, es, madre mía, la cantidad de género que tengo en las cocinas, que a ver qué hago yo con esto, ¿no? Si además encima no puedo ni siquiera ir a cogerlo o a hacer uso de él, o aunque fuera, como hicimos luego posteriormente, a donarlo, ¿no? Para que no se tuviera que tirar todo este género. Eso quizá fueron las primeras cosas que se me pasaron por la cabeza. Luego nunca imaginé que esto sería tan largo y que estaríamos tanto tiempo en un principio como estuvimos parados.
Claro. La verdad es que ponerse en los pies de una persona con esta responsabilidad, con negocios repartidos por España, por Asia, por América, todos con centenares de empleados, es muy difícil. ¿Tuviste que cerrar los locales? ¿Cuántos locales tenías abierto entonces por el mundo? ¿En qué situación están ahora?
Sí, a ver, al final cerramos absolutamente todo en aquella época. De hecho, bueno, en Ibiza, por ejemplo, Sublimotion no la abrimos. El estado puro de Shanghái estuvo cerrado un tiempo, ya está abierto. Y luego ya los locales de aquí, el Casino de Madrid, pues hemos estado abiertos y cerrados en diferentes momentos, en diferentes fases. Ahora en este momento en concreto hemos tenido una fase en la que hemos decidido cerrar y volvemos otra vez a la carga a partir del próximo día 25 de marzo.
Ha habido muchos mazazos en este año devastador. Por ejemplo, cuando en noviembre se anunció que cerraba el restaurante Zalacaín en Madrid después de 47 años con 3 estrellas Michelin, hiciste parte de la formación allí.
Sí, para mí fue el gran referente que tuve a mis comienzos. Nada más salir de la escuela de hostelería, pues fue el primer sitio donde fui a hacer mis prácticas y tengo un recuerdo increíble, tanto de Benjamín Urdiain, que era el jefe de cocina en aquella época, como de todos los la gente que estaba allí trabajando, y de hecho sigo teniendo mucha amistad con muchos de ellos. Pero claro, al final las circunstancias mandan, y no solamente ha sido Zalacaín, están siendo muchos los compañeros que están cerrando y que han tenido que dejar sus negocios, y bueno, la verdad es que esto es un auténtico drama. Gracias a Dios, en Madrid todavía tenemos la oportunidad de trabajar. Tengo muchos colegas del sector en diferentes partes de España que siguen parados y que no saben qué van a poder hacer cuando les permitan abrir, porque no saben ni siquiera si van a poder abrir.
En el plano doméstico, bueno, una persona con una hiperactividad como la tuya, con tanta presencia social, un deportista que además sale todos los días a correr, a nadar o con la bici, ¿cómo has llevado lo del encierro?
Pues mira, al principio me quedé así como un poco en shock, ¿no? No sabía muy bien cómo reaccionar. Luego decidí que ya que era un parón obligado, pues mira, iba a aprovechar, porque yo soy de las personas que intenta sacar lo positivo siempre de las cosas negativas, pues decidí que iba a aprovechar para realmente parar de verdad, pensar, valorar un poquito todo lo que estaba haciendo y dedicarle un poco de tiempo a mí mismo, que era algo que normalmente no nos da tiempo a hacer o no hacemos, ¿no? Y bueno, lo que sí que he estado haciendo es cocinando mucho aquí en casa. Yo me he levantado todas las mañanas a las 6:30, 7 de la mañana, y lo primero que me ponía era hacer panes, masas de pan, masas de bollería y tal. Y después, claro, yo me cuido bastante mi alimentación y, como decías, hago mucho deporte. Entonces, todo esto que hacía, pues lo iba... Yo no me lo comía, yo probaba algunas de las cosas que hacía, ¿no? Pero lo iba dando a mis amigos, a los vecinos. Recuerdo que muchos días mandaba dos o tres globos o dos o tres transportes para llevarles comida a otros amigos, que se las mandaba para que comieran en casa o para que probaran mi pollo o cualquier cosa de estas.
¡Qué suerte! ¿Y qué has aprendido durante la pandemia? ¿Tú eres de los que tienes un pozo de todo esto?
Bueno, yo soy de los que piensa, ya te digo, que creo que por una parte, indudablemente por la parte económica, por la parte de los trabajadores, ha sido horrible. A mí personalmente me ha dado tiempo a valorar muchísimas cosas a nivel personal que había dejado un poco de lado, y creo que me han servido mucho porque me han hecho mejor persona a todos los niveles.
¿Qué has valorado, por ejemplo? ¿Qué has vuelto a situar en tu vida que ya no tenía espacio antes?
Bueno, pues mira, algo que aunque parezca mentira nos pasa a muchos de nosotros es la familia. O sea, es algo que poquito a poquito te metes en este mundo mediático, en este mundo de la presión de los medios, de la presión de las guías, del querer ser mejor, del querer evolucionar. Y por qué no decir también en muchas ocasiones, aunque yo no soy en ese sentido muy ambicioso, pero sí de querer crecer económicamente también. Claro. Y te metes en un mundo en el que te olvidas un poco de lo primero de ti mismo y después de tu familia, ¿no? Y para mí creo que ha sido un punto importante para volver a decidir que no puede ser que yo tengo que volver a lo que he sido siempre y que la familia es lo más importante por encima de todo, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido estoy súper contento.
Desde luego, lo que es claro es que además no te has parado, que has puesto, por ejemplo, en marcha proyectos nuevos, un servicio de comida a domicilio con otro chef de dos estrellas Michelin, con Ramón Freixa.
Sí, Cuatro Manos. Bueno, este es un proyecto que lo teníamos hecho anteriormente a la pandemia. Quizás íbamos a ser los primeros chefs con estrellas Michelin que se lanzaran a un proyecto de delivery, sabiendo que esto nos iba a aportar críticas en un principio, porque ya sabemos cómo funciona todo esto en la parte de los medios gastronómicos. Pero fíjate cómo cambian las cosas. Vino la pandemia y de repente absolutamente todos los chefs se han dedicado a hacer delivery y a montar sus propios proyectos para poder sobrevivir. Y todo esto pues ahora se ha visto de una manera totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros hicimos con mucha ilusión, con mucho cariño, pero sabiendo o pensando que en un principio nos podrían dar algún palo que otro, pues fíjate que se ha convertido en proyectos de supervivencia para muchísima gente, cosa que me alegro mucho, y nosotros la verdad es que estamos muy contentos. Es un proyecto muy bonito que hemos aprendido mucho, porque una cosa es dominar un restaurante, ya sea con estrellas Michelin o no. Y cuando te lanzas a un proyecto como este, que parece fácil, pero es un gran desconocido para nosotros, es alucinante lo que puedes llegar a aprender y lo que puedes llegar a cambiar de lo que tú pensabas al principio a lo que es hoy en día Cuatro Manos.
Qué interesante. Y hace unos días han inaugurado también en Madrid su primera gran escuela de formación profesional, el MOM Culinary Institute, el centro MOM de formación culinaria. ¿En qué se va a distinguir de las escuelas de hostelería tradicionales?
Bueno, mira, a ver, es un centro en el que estamos muy, muy, muy ilusionados. Es algo que me apetecía mucho. Yo, la formación siempre, siempre me ha gustado. Siempre he pensado que de una manera o de otra yo debía de devolverle a la gastronomía lo que me había dado a mí, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo desde la base, desde la educación, que es lo mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestro centro está basado sobre todo en tres pilares. Uno, que es la educación de la enseñanza reglada, o de enseñanza homologada con los ciclos de FP, que pueden impartir cualquier otra escuela de hostelería homologada. Luego, a tener una parte de formación a través de cursos para empresas particulares y la consultoría, una consultoría en el área de la hostelería y la restauración. Pero tú me dices, ¿en qué se va a diferenciar? Bueno, yo creo que vamos a intentar crear un ecosistema 360 grados para intentar que los chavales y que todos los profesionales que salgan de allí salgan totalmente preparados para poder desenvolverse en el panorama gastronómico actual. Vamos a tener nuestro propio restaurante para los alumnos, que van a poder desde el minuto uno ver lo que es la vida de un cocinero de verdad. Y bueno, hay una parte muy, muy, muy importante que no suelen enseñar en las escuelas, que es esa parte de gestión en la que yo me fascina, en la que yo incluso he creado un programa, porque hubo un momento de mi vida en que decidí estudiar informática y programación porque necesitaba hacer un programa de gestión que no había en ese momento en el mercado, y me lo hice yo, y bueno, pues es algo que siempre le ha dado muchísima importancia a la gestión, y es algo que queremos que los chavales salgan muy, muy, muy preparados para poder desenvolverse tanto cocinando como gestionando sus negocios, porque puedes ser un muy buen cocinero que si no sabes gestionar, pues tu negocio probablemente se hundirá.
La verdad es que qué cierto es que una persona apasionada por cualquier sector de la realidad puede llegar a hacer un recorrido meteórico. Hablamos con el cocinero Paco Roncero, que quizá vio nacer su vocación en el chup-chup de la olla de barro de su abuela, mientras se hacían unas judías con chorizo en la Puebla Nueva, en Toledo, y que hasta la creación de un restaurante circular en la planta 62 de un rascacielos de Hong Kong, pues ha hecho una carrera meteórica. Hay un subrayado en tu tarea, en tu empeño, que es estimular, dices, los cinco sentidos en la experiencia gastronómica. Y la quinta esencia de esa obsesión sería el restaurante Sublimation o Sublimation de Ibiza, que es un, dicen, porque yo no he estado, un teatro de los sentidos. La comida cae del cielo, se viaja desde el Polo Norte hasta Versalles. Nos hemos enterado de que es el restaurante más caro del mundo, 1.650 euros el menú, pero creo que no es solamente eso. Tú dices que es como el Fórmula 1 del universo Roncero. Explícanoslo.
Bueno, Sublimation es un proyecto que nació ya hace 7 años. Nació en un pequeño taller que tenemos en el Casino de Madrid, en la planta de abajo de nuestro restaurante, y nace con la idea de, básicamente el concepto era, yo como cocinero solamente me fijo a la hora de crear en lo que hay dentro del plato, pero la experiencia del cliente va mucho más allá de lo que hay dentro del plato. La experiencia del cliente es de todo lo que ocurre alrededor del plato, desde la comida, la música, el camarero, el espacio, el entorno y sobre todo los recuerdos, las emociones. Y a partir de aquí decidí crear un espacio que pudiera hacer que cada uno de mis clientes vivieran esa experiencia. Bueno, hicimos un espacio muy pequeñito en Madrid y pensamos, bueno, esto está muy bien aquí, pero habría que enseñárselo al mundo. Y pensamos que Ibiza era el sitio. Uno, porque la gente tiene una mentalidad muy abierta. Dos, porque tiene una proyección internacional enorme. Y tres, porque había un inversor que estaba tan loco como nosotros que decidió apostar por el proyecto. Y allí nos fuimos, lo montamos, y la verdad es que sí, que ha sido todo un éxito. Y seguimos un año más este séptimo temporada súper contentos e intentando seguir jugando con las emociones de los clientes.
Bueno, creo que hay gente que viene 2 y 3 veces al año desde Australia para ir a este Sublimation, o como se diga, en Ibiza, y ciertamente tiene que ser una experiencia. Paradójicamente, en mitad de toda esta sofisticación, tu producto fetiche siempre ha sido el aceite de oliva. ¿Tú consideras esto un pilar de tu cocina?
Sí, yo creo que en una cocina que se precie no puede faltar un buen aceite de oliva. Y a partir de ahí empecé a estudiar si cabe, un poquito más sobre los aceites. Y ahora estoy súper orgulloso porque durante la pandemia también me he dedicado a intentar recopilar y buscar por toda España diferentes tipos de aceites basados en monovarietales, en aceitunas. Y ahora mismo tengo en el casino una biblioteca con 60 aceites monovarietales es decir, aceitunas totalmente diferentes y súper desconocidas para todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos aceites a base de aceitunas como puede ser la cebuchina, pero te digo borriolenca, te digo grosal, pico limón o pajarera, y son aceitunas que salen fuera de lo común, ¿no? Salen fuera de lo que es la arbequina, la ojiblanca, la picual, que son las que todo el mundo conoce. Es un mundo precioso, el mundo del aceite, y parece mentira que seamos los mayores productores de aceite de oliva del mundo, porque todavía sigue siendo un gran desconocido para nosotros.
Tres preguntas muy rápidas al final. ¿Hay algún cocinado que se te resista? Porque, por ejemplo, Paul Bocuse, toda una institución de la cocina francesa, decía que él nunca había conseguido hacer una buena paella.
Bueno, yo en el caso de la paella, sí las hago y por lo menos me dicen que sale bastante bien.
Pero algo se te resiste que tú digas, uy.
Mira, no se me resisten porque los hago, pero todavía no he conseguido hacer ese croissant que tengo en mi mente, que he comido, hiper hojaldrado, de estos que cuando lo partes por la mitad tiene ahí todas las capas. O sea, me sale muy bien, pero sigo
todavía
en la búsqueda
se te resiste
de ese croissant.
Oye, y luego todo el mundo sabe que te pusiste a correr, que adelgazaste 40 kilos, que al año siguiente participaste en el maratón de Nueva York, que te has convertido en un runner profesional. ¿Cuántos maratones neoyorquinos llevas en las zapatillas?
Pues mira, llevo ya 7 maratones de Nueva York y el octavo al final lo tuvimos que cancelar por el COVID, y espero que este 2021 sí que pueda ir a correrlo. La verdad es que a mí es una pasión lo de hacer deporte, es un estilo de vida, podríamos decir, el hacer deporte, el llevar una vida sana, coherente. Yo como absolutamente de todo, pero todo lo hago lo intento hacer con cierta coherencia, y es algo que le aconsejo a todo el mundo. A mí cuando me dicen que llevar un estilo de vida saludable, yo siempre le digo a la gente que es ser feliz. Es feliz, disfruta de las cosas, no te dejes, no te prohíbas nada, pero tampoco abuses de todo o no abuses de muchas cosas, ¿no?
¿Y cómo haces frente a la compulsión?
Ah, yo también tengo mis momentos de ansiedad y de compulsión y me dejo llevar, pero me dejo llevar un día o dos. Después todo vuelve a la calma. Es que yo creo, de hecho, que no pasa nada porque lo hagas. Mira, de hecho, te voy a contar así una cosa, es una tontería, pero estos días, bueno, desde hace 2 días, uno de mis jefes de cocina está haciendo callos en el trabajo. Uh-huh. Y a mí me fascinan los callos. Y llevo 2 días ahí con él liado de cuándo están los callos, cuándo están los callos, cuándo están los callos. Inicialmente, yo hoy no iba a ir a... porque estamos cerrados, yo hoy tenía otras cosas y no iba a pasar por el casino. Bueno, pues como yo ya sabía que hoy a 1:30 los callos estaban hechos, me he pegado una escapadita, me he comido mi plato de callos y me he quedado más ancho que largo.
Bueno, esta pero eso tarde, no es una compulsión, pues, ¿eh? Una compulsión es comerse 6 croissants.
Sí, pero que si hay que comérselos un día no pasa nada, pero... Yeah. Pero un día. Un
o sea,
día.
Que la indulgencia con uno también es importante.
Yo creo que hay que hacerlo de vez en cuando, dejarse llevar y disfrutar de las cosas. Pero claro, es la línea que va de un día a hacerlo cada día es muy fina. Sí. Y hay que tener mucho cuidado.
Hay que tener ahí un equilibrio. Pues este es Paco Roncero, un hombre fascinante que demuestra que la mirada sobre cualquier centímetro de la realidad, si es hecha con pasión y con tenacidad, puede llevar a consecuencias increíbles en un ser humano. El alquimista de los fogones, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos este rato en el Rincón de los Amigos de fin de semana.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Y sí que me gustaría terminar diciendo que la pasión, que yo soy un tío muy, muy, muy pasional y que además cuando me pongo con un proyecto me puedo olvidar absolutamente de todo, tiene un peligro, y es el peligro de olvidarte de ti mismo y de la gente que te rodea. Entonces, es algo que insisto mucho porque yo lo he pasado mal con esto y creo que es muy importante, que la pasión es muy, muy, muy importante para los proyectos, pero que no dejes de lado lo que más te quiere y lo que mejor te va a cuidar en toda la vida, que es tus amigos y la familia.
Estoy de acuerdo. Qué sabiduría. Gracias de verdad. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Enseguida te voy a contar algo que me ha sorprendido enormemente. La verdad es que la vida no deja de plantearte situaciones novedosas. Y una de ellas es que... Bueno, ahora te lo digo después de la publicidad.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.